desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Presupuesto del Estado impulsa rápidamente la economía de Indonesia. El gobierno de Indonesia colabora con Japan Bank for International Cooperation para desarrollar fuentes de energía renovables. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró el martes por la mañana la primera bolsa de carbono de Indonesia, o IDX Carbon. Japón permite a los refugiados ucranianos tener visas de residencia y trabajo. Los representantes de Azerbaiyán y Armenia en Karabaj forman un grupo de trabajo. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. En medio de una tormenta de perturbaciones globales como la inflación, las altas tasas de interés y la guerra ruso-ucraniana, el gobierno y la Cámara de Representantes acordaron fijar el crecimiento económico en el 5,2% en 2024. Citando a CNBC Indonesia el martes, para apoyar el crecimiento, el gobierno a través del presupuesto del Estado para 2024 está dispuesto a gastar 3.325 billones de rupias, un aumento del 8,6% en comparación con este año. Uno de los factores que impulsará la economía de Indonesia el próximo año serán las elecciones generales, empezando por el consumo público y el gasto gubernamental. Las elecciones tienen un efecto positivo al aumentar la inversión y el poder adquisitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno de Indonesia acordó colaborar con Japan Bank for International Cooperation para desarrollar nuevas fuentes de energía renovables. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlang Hartarto, dijo que en la reunión se discutieron varias actividades propuestas para el programa de transición energética de cooperación entre Indonesia y Japón, especialmente como seguimiento de la formación de un grupo de trabajo para la transición energética y de infraestructura. Así lo afirmó el ministro coordinador Airlangga en una declaración oficial en Jakarta el martes. Indonesia y Japón han acordado establecer el grupo de trabajo que será un foro de colaboración entre las partes interesadas indonesias y japonesas para acelerar el desarrollo de la transición energética y su infraestructura de apoyo. el ministro gobernador Airlangga y el gobernador del Japan Bank for International Cooperation, Hayashi Nobumitsu, también acordaron una serie de áreas de cooperación que podrían implementarse de inmediato en el grupo de trabajo. Las áreas de cooperación incluyen la cooperación para cambiar la central eléctrica de vapor en la isla de Java para ser reemplazado por planta de energía hidroeléctrica en la isla de Kalimantan y su transmisión, aumentar la eficiencia de las plantas de energía geotérmica, fuentes de energía de amoníaco verde y azul y con respecto a la captura, utilización y almacenamiento de carbono. En la misma ocasión, el gobernador del Japan Bank for International Cooperation, Nobumitsu, también lo apreció y felicitó por la exitosa implementación de la presidencia del G20 de Indonesia el año pasado y de la presidencia de la ASEAN este año. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró el martes por la mañana, 26 de septiembre, la primera bolsa de carbono de Indonesia o IDX Carbon. Cuando se abrió la negociación, la Bolsa de Valores de Indonesia, como organizadora de la Bolsa de Carbono, recibió 13 transacciones. Citando a GNFI, a las 9:30 hora local se comercializaron con éxito 459.914 toneladas de CO2 equivalente. El precio medio se registró en 69.600 rupias por unidad de carbono. Las transacciones totales de carbono en la apertura del comercio alcanzaron los 32.000 millones de rupias y continúan creciendo. Según los registros de IDX Carbon, a las 11:30 horas, el comercio de carbono había hecho 27 transacciones con un volumen de 459.953 toneladas de CO2 equivalente. El atleta de wushu Taulu Haris Horatius ganó la tercera medalla de oro para Indonesia en los Juegos Asiáticos de Hangzhou el martes 26 de septiembre en las pruebas masculinas de Nankwan y Nangun, con una puntuación total de 19.506. Este logro fue su primera medalla a nivel de los Juegos Asiáticos. Anteriormente, Haris ganó el número Duilian de los Juegos del Sudeste Asiático de Filipinas de 2019 y ganó el oro en el número combinado de Nankwan y Nangun en los Juegos del Sudeste Asiático de Singapur de 2015. En el número de Nankwan, Haris fue 3 veces subcampeón en los Juegos del Sudeste Asiático de 2023 en Camboya, Vietnam en 2023 y Filipinas en 2021. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en la inauguración del Jambore Nasional de Dai Desa Madani Parmusi 2023 en la regencia de Cianjur, Jawa Occidental el martes, enfatizó la importancia del desarrollo de las áreas rurales como lo promueve la Hermandad Musulmana de Indonesia o Parmusi. Según Joko Widodo, el gobierno ha demostrado su compromiso con el desarrollo proporcionando fondos para los pueblos por valor de 539 billones de rupias para 2023 para 74.800 pueblos en toda Indonesia. A través de la distribución de fondos de los pueblos, dijo Joko Widodo, se han construido 326.000 kilómetros de caminos rurales, 6.400 embalses para apoyar el riego y 14.000 mercados rurales. Por lo tanto, el presidente aprecia el papel de los predicadores y de los predicadores que están dispuestos a trabajar concretamente en las aldeas para ayudar a construir y mantener las aldeas. Joko Widodo también apreció el papel de los predicadores en la mejora de la calidad de los recursos humanos en los pueblos, especialmente en el desarrollo del carácter, los modales y la moral. Según el presidente, el papel de los predicadores puede aportar beneficios reales para el desarrollo de la infraestructura del gobierno. La Agencia de Inmigración de Japón dijo el martes 26 de septiembre que a partir del 2 de diciembre de 2023, los ciudadanos extranjeros que huyan de zonas de conflicto como Ucrania obtendrán el estatus de residencia a largo plazo en Japón con visas de trabajo en virtud de los cambios en la ley de inmigración. El nuevo sistema fue creado para permitir la aprobación de residencia para personas de zonas de conflicto cuyas circunstancias no cumplen con los requisitos de la aprobación de refugiados. Citando a Antara el martes, desde el 20 de septiembre, un total de 2.000 refugiados ucranianos se han asentado en Japón. El ministro de Justicia japonés ha previsto una política para que 1.900 refugiados permanezcan temporalmente con visas de actividades específicas durante un año. Los funcionarios azerbaiyanos y los representantes de la población armenia en Karabaj acordaron el lunes la creación de un grupo de trabajo conjunto sobre actividades civiles en la región. Ramin Mamadov, representante para los contactos con la población armenia en Karabaj, se reunió con representantes de la población en la ciudad de Kojali, según un comunicado de la administración presidencial de Azerbaiyán. Según el comunicado, la reunión tuvo un ambiente constructivo y los representantes armenios expresaron su gratitud por los alimentos, el combustible y la electricidad proporcionados por Azerbaiyán. Se llegó a un acuerdo para realizar una reunión de un grupo de trabajo para resolver problemas sociales, humanitarios, económicos y de infraestructura. Este grupo está presidido por el viceprimer ministro de Azerbaiyán, Sahis Mustayev, y cuenta con representantes pertinentes que se ocupan de los servicios públicos, la salud y otros servicios civiles de la región. La reunión del grupo tenía como objetivo determinar la dirección de las acciones futuras y formar un grupo de trabajo conjunto, incluida la región de Kankendi. En la reunión se propuso construir un hospital de campaña cerca de Kankendi y Kajoli, donde el personal médico azerbaiyano y armenio pudieran trabajar juntos. También existe una propuesta para construir una cafetería móvil en el lugar donde se encuentran los trabajadores de Azerbaiyán y Armenia. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre inversión verde en el sector turístico para la prosperidad. Hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo. la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas designó el 27 de septiembre como conmemoración de la adopción del Estatuto de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, en 1970. Sin embargo, fue designado como Día Mundial del Turismo en 1980. El tema de la celebración del Día Mundial del Turismo de este año es Turismo e Inversiones Verdes. Citando al sitio web oficial de UNWTO, este año la Organización Mundial del Turismo se centra en la inversión para las personas, planeta y prosperidad, o People, Planet, Prosperity. La inversión para las personas está en la forma de educación y habilidades. Mientras tanto, para el planeta, esto se logra invirtiendo en infraestructura sostenible y acelerando la transformación verde. Para lograr prosperidad, invierta en innovación, tecnología y emprendimiento. El turismo es un sector importante para Indonesia. La belleza natural, el patrimonio cultural y artístico único y la amabilidad de la gente son atractivos turísticos en Indonesia. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa pretende que los ingresos en divisas del sector turístico alcancen entre 2,07 y 5,95 mil millones de dólares estadounidenses en 2023, con un objetivo de 8,5 millones de visitas de turistas extranjeros. El gobierno indonesio prevé invertir 8 mil millones de dólares en el sector turístico para crear nuevos puestos de trabajo para 4,4 millones de personas. El foco de la inversión en las personas, el planeta y la prosperidad es también el foco del desarrollo del turismo y la inversión en Indonesia. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa anima a los pueblos a desarrollar sus recursos para convertirse en destinos turísticos. Este programa no solo proporcionará beneficios directos a las comunidades rurales para desarrollar el potencial de sus aldeas, sino que también, al mismo tiempo, mantendrá la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades locales y sus alrededores. Otro objetivo del gobierno indonesio es desarrollar los 5 destinos turísticos super prioritarios: Borobudur, Likupang, Mandalika, Lago Toba y Labuan Bajo. Los ministerios pertinentes llevan a cabo el desarrollo de instalaciones e infraestructuras de transporte en 5 destinos turísticos super prioritarios. La participación de todas las partes es la clave para el desarrollo exitoso de la industria turística en Indonesia. Con riqueza natural, recursos humanos y regulaciones que faciliten la inversión en Indonesia, especialmente la inversión en una industria turística sostenible, por supuesto, se pueden lograr los objetivos establecidos por el gobierno indonesio en el sector turístico. Todos debemos movernos por el progreso del turismo. Como dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, invertir en turismo sostenible significa invertir en un futuro mejor para todos. Este fue el comentario de hoy. Ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 27 de septiembre. Comenzamos hoy en la historia con el 27 de septiembre de 1945, el Día del Servicio Postal y Telecomunicaciones de Indonesia. El Día del Servicio Postal y de Telecomunicaciones comenzó con la toma del servicio de correos, telégrafos y teléfonos del gobierno japonés por parte de jóvenes indonesios que eran miembros de las Fuerzas Jóvenes de Correos, Telégrafos y Teléfonos en Bandung, Java Occidental, el 27 de septiembre de 1945. Las fuerzas jóvenes de correos, telégrafos y teléfonos dirigidas por Sutoko decidieron apoderarse de la oficina de la, del servicio de correos, telégrafos y teléfonos. La toma de posesión del 27 de septiembre de 1945 todavía se conmemora como el Día de los Servicios de Correos y Telecomunicaciones. Pasando al 27 de septiembre de 1980, el Día Mundial del Turismo. Desde 1980, la Organización Mundial del Turismo celebra cada 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo. Se eligió esta fecha porque el 27 de septiembre de 1970 se redactaron los estatutos de la Organización Mundial del Turismo. La redacción de los estatutos sociales se considera un referente para el turismo mundial. Además, la determinación de la fecha del Día Mundial del Turismo también se basa en hechos únicos. El 27 de septiembre es el final de las vacaciones en el hemisferio norte mientras se prepara para entrar en el invierno. Sin embargo, en el hemisferio sur, el 27 de septiembre es el inicio de la temporada de vacaciones porque da la bienvenida al verano. Esta es la fecha en la que los viajeros de todas partes del mundo tienen garantizado pasar sus vacaciones juntos. El objetivo de celebrar el Día Mundial del Turismo es crear conciencia sobre el papel del turismo en la comunidad internacional y mostrar el impacto del turismo en los valores sociales, culturales, políticos y económicos del mundo. Terminamos hoy en la historia con el 27 de septiembre de 1988. Se fundó el Partido Liga Nacional para la Democracia en Myanmar. La Liga Nacional para la Democracia, o NLD, se fundó en Myanmar el 27 de septiembre del año 1988 y estaba dirigida por la activista por la democracia Aung San Suu Kyi, quien actuó como secretaria general. En las elecciones generales de 1990, este partido obtuvo 392 de los 492 escaños disponibles, pero la junta militar gobernante no permitió que el partido formara gobierno. En 2010, el partido NLD fue declarado ilegal y tuvo que disolverse. Sin embargo, un año después se permitió a la LND volver a estar activa y participar en las elecciones generales de 2012 y 2015. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Cerita tentang kita terpisah jarak dan waktu, ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah. tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el gobierno de Indonesia invita a empresas tecnológicas globales a vender y tener oficinas en Indonesia. El gobierno indonesio continúa invitando a las empresas de tecnología a venir e innovar a nivel nacional vendiendo y teniendo oficinas en Indonesia. Así lo dijo el ministro coordinador de Asuntos Económicos de la República de Indonesia, Airlangga Hartarto, cuando representó al presidente Joko Widodo como orador principal en Cloud Day Indonesia 2023 en Jakarta el martes 26 de septiembre. El ministro Airlangga dijo que en las últimas dos décadas la economía digital de Indonesia se ha duplicado y actualmente es la más grande de la región de la ASEAN. Esto marca el desarrollo de avances en la tecnología digital en la sociedad, cuyo valor se estima aumentará a 133 mil millones de dólares estadounidenses para 2025. El ministro Airlangga añadió que con un potencial de mercado tan grande, la sede regional de la empresa de tecnología digital debería establecerse en Indonesia y no en otro país. Con respecto a los avances en la tecnología digital, el ministro Airlangga en su discurso de apertura también dijo que Indonesia continúa alentando el compromiso y los esfuerzos de las empresas tecnológicas globales para apoyar la transformación de la economía digital de Indonesia, de modo que pueda convertirse en un actor importante en el sector económico digital superior. Indonesia también se está abriendo a la inversión para aumentar la competitividad, fomentar el crecimiento económico y crear empleos necesarios en el futuro, como investigadores de inteligencia artificial, analistas de Big Data, ingenieros de redes 5G y especialistas en seguridad cibernética. Las empresas tecnológicas que invierten también se espera que puedan abrir centros de investigación, capacitar y mejorar los recursos humanos en el sector digital, aumentar el empoderamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas locales, brindar acceso equitativo a la tecnología, apoyar la agenda de transformación digital que impulsa el gobierno. Él añadió que con un mercado potencial tan grande como el de Indonesia, la oficina central regional debería estar en Indonesia y no en otro país. En esta ocasión, el ministro Conrador Airlangga también expresó el agradecimiento del presidente Joko Widodo a Amazon Web Services, o AWS, que se ha desarrollado rápidamente en Indonesia en el lanzamiento del Centro de Datos Regional de Asia Pacífico de AWS en Jakarta, que es el segundo centro de datos más grande del sudeste asiático después de Singapur. El desarrollo de la infraestructura tecnológica, especialmente la computación en la nube, que también lleva a cabo AWS, se considera capaz de acelerar el progreso de la economía digital, fomentar el nacimiento de más nuevas empresas, fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico y atraer más financiación para las empresas emergentes o startup. El ministro Airlangga Hartarto también enfatizó que es necesario fortalecer la colaboración y la sinergia entre el gobierno como regulador, las empresas proveedoras de tecnología y los innovadores para que el desarrollo de la economía digital y la inteligencia artificial puedan proporcionar un valor agregado óptimo para la sociedad indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jangan
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Temanggung. Si están buscando un lugar de vacaciones diferente, tal vez puedan venir a Temanggung Java Central. Temanggung está situado en una zona montañosa y tiene suelos fértiles. Se encuentra precisamente en las laderas del Monte Sumbing. Debido a que tiene tierras fértiles, la agricultura y el cultivo son actividades diarias. La gente y los productos agrícolas se convierten en el principal ingreso de la gente de Temanggung para satisfacer sus necesidades diarias. Uno de los productos agrícolas destacados de Temanggung es el tabaco. El tabaco es una planta que puede crecer abundantemente en esta región y es uno de los tabacos de mejor calidad de Indonesia. Por eso Temanggung se conoce como la ciudad del tabaco. Las hojas de tabaco cosechadas y procesadas por los agricultores no solo se venden libremente, sino también para suministrar materia prima a una de las fábricas de tabaco más grandes de Indonesia. Algunos agricultores también fermentan su mejor tabaco para convertirlo en el tabaco más caro del mundo, llamado Srintil. Temanggung no solo ofrece turismo educativo sobre el tabaco, sino también cuenta con varios destinos turísticos naturales muy hermosos. Otros lugares que pueden visitar en Temanggung son el Parque Turístico de Posong, Embalse de Kledung y Sigandul View.
Kembali terjadi, kau mainkan hati untuk kesekian kali. Kau ingkar akan janji, kau ubah segala cerita yang ada, terbayang di asa yang kau bilang selama. Sisa hal yang lebih luh dan kini. pergi, jangan kau minta aku kembali.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Berwisata di Bandung. Berwisata di Bandung, que significa vacaciones en Bandung. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Berapa Lama. Berapa Lama, que significa cuánto tiempo. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y una guía del museo en el Museo de la Conferencia Asia-África. Chris respondió a la explicación de la guía sobre el momento de la Conferencia de Asia-África. Vamos a escuchar su conversación.
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Después de escuchar la conversación, les proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? En español significa ¿cuánto tiempo duró esa conferencia? ¿Berapa lama? ¿Berapa lama? Que significa ¿cuánto tiempo? Conferencia itu. Conferencia itu. Que significa esa conferencia. Diselenggarakan, diselenggarakan, que significa celebrada. Conferensi Asia-África, Conferensi Asia-África, que significa Conferencia Asia-África. Dihadiri, dihadiri, que significa asistido. Pemimpin, pemimpin, que significa líder. 29 negara, 29 negara, que significa 29 países. Selama 7 hari, selama 7 hari, que significa durante 7 días. Tanggal 18 hingga 24 April. Tanggal 18 hingga 24 April. Que significa del 18 al 24 de abril. Del 18 al 24 de abril. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión: ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Que significa ¿cuánto tiempo duró la conferencia? En este enunciado hay una expresión interrogativa: ¿Berapa lama? ¿Berapa lama? Que significa ¿cuánto tiempo? Que se usa para preguntar sobre el lapso de tiempo para realizar la conferencia. Para solicitar un lapso de tiempo, puede utilizar la expresión interrogativa berapa lama. Berapa lama, que significa cuánto tiempo, seguida de una actividad como conferencia itu diselenggarakan. Conferencia itu diselenggarakan, que significa la conferencia fue organizada. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de la expresión interrogativa berapa lama. Berapa lama, que significa cuánto tiempo, para preguntar sobre un lapso de tiempo. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Que significa cuánto tiempo estarás aquí? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Que significa ¿cuánto tiempo tarda en viajar de Bandung a Jakarta? La conferencia Asia-África 1955 tuvo un seguimiento con la cumbre Asia-África celebrada en 2005 en Jakarta y Bandung, Java Occidental, coincidiendo con el 50 aniversario de la Conferencia Asia-África. 10 años más tarde se celebró de nuevo la Cumbre Asia-África 2015 en Jakarta y Bandung, coincidiendo con el 60 aniversario de la Conferencia Asia-África. Antes de finalizar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación una vez más.
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Oyentes, hemos terminado el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio con el título Berapa Lama. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voz de Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En este segmento les presentamos una canción titulada Polo Paquita, una canción de la región Manado.
La canción Polo Paquita fue compuesta por Velem Ponusingon y cuenta los últimos momentos de una pareja de amantes juntos. Por alguna razón tienen que estar separados a gran distancia por un tiempo. Cuando llega el momento de separarse, se pide al amante que permanezca fiel en la espera porque esta separación no es para terminar la relación. Bueno oyentes, aquí les presento la canción Polo Paquita del grupo musical Capata.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.